En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.
Bueno, pues nada, feliz día a todos, gracias por estar ahí una vez más, ya estamos de vuelta. En fin, yo vuelvo como me fui, con un poquito de catarro que al final creo que va a ser otra cosa, pero bueno, iremos al médico para que nos vea que para eso están. Espero que ustedes lo hayan pasado bien, que esos kilitos de más que hayan cogido en bueno, estas fiestas ya los estén perdiendo, que se cuiden mucho y que desde luego les deseo, porque hasta ahora no he hablado con ustedes, pues un feliz 2025. Aquí nosotros seguimos intentando entretenerles, enriquecerles, como así lo hacemos nosotros también con todo lo que aprendemos de un programa que intenta trasladar conocimiento y contar con los mejores para que ustedes también disfruten de ese conocimiento. Hoy, bueno, pues otro tema tan importante que queríamos tratar es el Alzheimer en España, ¿no? Que quizás, digamos, hoy queremos dedicar nuestro espacio pues a una realidad que afecta ni más ni menos que a 1 millón de personas en nuestro país. Esta enfermedad, como ustedes bien saben ya, seguramente a lo mejor lo han conocido en muchos casos, conocida como el ladrón de los recuerdos, no solo borra memoria, sino que también, pues bueno, pues cambia las vidas de quienes la padecen y también de quienes les rodea, ¿no? Son aquellas personas que viven de cerca situaciones, bueno, ciertamente complejas, aunque siempre con esperanza de que la calidad de vida de estos pacientes sea cada día mejor. Y es que, por este motivo, queremos arrojar luz sobre las herramientas prácticas que pueden marcar la diferencia para las familias y para, bueno, las personas afectadas, ¿no? Recordemos, pues, la importancia del diagnóstico temprano, algo fundamental en cualquier enfermedad, pero esto, pues, también es muy importante. Y si notamos olvidos frecuentes, confusiones o dificultad para realizar tareas cotidianas en nuestros mayores, pues no debemos ignorarlo. Tenemos que acudir al médico, que es el primer paso para acceder a un tratamiento adecuado y, bueno, pues preparar un plan de cuidados como ellos bien saben orientar y trasladar, ¿no? Desde luego, para quienes ya conviven con personas con Alzheimer o los propios afectados, la clave es la paciencia, por supuesto, la empatía. Sé que lo que digo parece fácil, pero no lo es. Pero desde luego siempre tenemos que tener ese recordatorio en nuestra propia cabeza. Crear, desde luego, rutinas diarias predecibles puede brindar seguridad a las personas afectadas. Además, mantener el entorno organizado con objetos esenciales a la vista y bien identificados puede reducir la confusión y, desde luego, lo que genera de manera importante, que es la ansiedad, ¿no?, en estas propias personas. Miren, es una enfermedad en la que, aunque los recuerdos se desvanecen, las emociones persisten. Escuchar música que la persona disfrutaba, revisar álbumes de fotos y fomentar momentos de conexión pueden ser poderosas herramientas para mantener vivos los lazos afectivos de siempre. Las familias, desde luego, enfrentan un gran desafío y no deben hacerlo solas, por supuesto. Existen también asociaciones y servicios que ofrecen apoyo, de ello hablaremos hoy aquí, información y grupos de ayuda para cuidadores y familiares a los que es fundamental aprovechar estos recursos y aprender a pedir ayuda cuando se es necesario, porque todos somos seres humanos. Por último, no olvidemos la importancia de cuidar al cuidador. No se nos olvide, muchas veces los familiares que asumen esta responsabilidad pues descuidan su propia salud porque vuelcan toda su atención en quienes más quieren, que son los propios afectados. Así que si eres cuidador, recuerda que no es egoísta tomarte un respiro o buscar momentos de ocio o incluso recibir apoyo psicológico. No pasa nada por pedirlo. Pero la lucha contra el Alzheimer no es solo responsabilidad de las familias afectadas, sino de todos nosotros, pues, como una sociedad avanzada. A través de la sensibilización, del apoyo y la investigación, podemos, desde luego, ofrecer una vida más digna a quienes enfrentan esta dura batalla, porque al final el amor y la comprensión son las herramientas más poderosas contra este olvido. Por otro lado, también hablaremos del papel de las distribuidoras de medicamentos en España en este programa. Aunque a menudo trabajan fuera del foco mediático, estas entidades son fundamentales para garantizar pues que los medicamentos lleguen de manera oportuna y segura a todos los rincones de España. Acuérdense ustedes que cuando necesitan un medicamento, llaman a la farmacia, si no lo tienen lo piden y dicen, en 4 horas puede pasar usted a recogerlo. Pues hay detrás de ello toda una logística que vamos a explicarles a través de Vidafarma. España cuenta desde luego con un sistema de distribución farmacéutica altamente desarrollado, con más de 20 distribuidoras mayoristas, integradas todas ellas en la Federación de Distribuidores Farmacéuticos, FEDIFAR. Estas empresas, desde luego, que lo que hacen es asegurar que más de 22.000 farmacias, ni más ni menos que 22.000 farmacias, puedan ofrecer medicamentos y productos sanitarios a la gran población, que estimamos somos unos 47 millones largos ya de ciudadanos españoles, ¿no? Y que independiente de si se encuentran en grandes ciudades o no, pues llegan a todos los rincones, incluso a zonas muy rurales. Así que el trabajo de esta distribuidora comienza con la adquisición de medicamentos de los laboratorios farmacéuticos, quienes hacen estos productos, estos medicamentos, los trasladan, y los cuales pues han de ser almacenados en estrictos controles de calidad para garantizar, por supuesto, dos cuestiones, la seguridad y la eficacia de los mismos. Y desde ahí entran en acción procesos logísticos avanzados que les contaremos. Para ello, nuestro Alejandro ha ido directamente a una distribuidora como es Vidafarma para que nos cuente cuál es el papel fundamental que hacen estas empresas tan importantes. A menudo las farmacias reciben pedidos en menos de 24 horas, como decía, algo crucial para cubrir necesidades inmediatas a los pacientes que necesitan medicación de manera urgente y muchos de ellos que no pueden pasar sin ella horas. Además, las distribuidoras españolas no solo se encargan de entregar medicamentos habituales, sino también a aquellos que requieren condiciones especiales de transporte, como también algunos otros que requieren de una refrigeración adecuada. Esto incluye, desde luego, también pues medicamentos oncológicos, vacunas, tratamientos, bueno, todo lo que no vemos y que vamos a intentar a través de las ondas trasladarles para que se pongan en situación y vean el trabajo de estas empresas y de todas las personas que hay detrás de ellas intentando que nuestra salud no se vea perjudicada. Así que de esto y mucho más hablamos aquí y ahora en Sin Palos en las Ruedas.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas.
Y bueno, pues como les decía, nuestro primer bloque va a ir enfocado a contarles, intenten cerrar los ojos para visualizar estas grandes empresas que no hacen otra cosa que, así de simple parece, distribuir medicamentos a cada rincón de nuestro país para que, como decía la editorial, más de 22.000 farmacias tengan suministrado medicamentos y nos cuenten cómo se hace todo esto, porque parece sencillo, pero no lo es. Así que hemos decidido enviar a Alejandro para que nos cuente, junto con Carmen Granados Vaquero, que es directora comercial de Vidafarma, y Gonzalo Navarro Martínez, director técnico de Vidafarma, pues cómo funciona, qué logística tiene una empresa de estas características. Así que vamos a saludar a Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro?
Efectivamente, Javier, buenas tardes. Pues nos encontramos en las instalaciones, en los almacenes que tiene Vidafarma aquí en Leganés, en el Parque Tecnológico de Leganés, y estamos con Carmen Granados, que es la directora comercial de Vidafarma. Es así, Carmen, cuéntanos un poquito cómo ha sido la historia de Vidafarma y cómo se empezó a fusionar y expandir por el resto de España.
Claro, Alejandro. Lo primero que te tengo que decir es que Vidafarma es una cooperativa de distribución de medicamentos. Nosotros lo que nos dedicamos es a tener surtidas a todas las oficinas de farmacia de los medicamentos que le hacen falta para atender a sus pacientes. Vidafarma, como tú bien dices, nace de una fusión de varias cooperativas de distintas zonas de España, de Andalucía, en Extremadura, Galicia, etcétera. Esas cooperativas eran cooperativas más pequeñitas. Y según fue avanzando, bueno, pues se fueron, si diríamos, modernizando los tiempos, hizo falta pues que a las farmacias le ofreciéramos mejor servicio y por ese motivo esas cooperativas más pequeñas decidieron unirse en una grande que es Vidafarma, que es donde nos encontramos en la actualidad, en una de las en uno de los 31 almacenes que tiene Vida Farma en todo el territorio nacional.
¿Y por qué es especial, ya que sus orígenes tienen en Sevilla y tal, llegar hasta aquí, hasta Madrid, y concretamente en este almacén que hay aquí en Leganés?
Bueno, en realidad, Alejandro, los orígenes no son Sevilla. Los orígenes son Sevilla, son Coruña, son Cáceres, son muchos sitios de España, ¿vale? Sevilla es uno de los orígenes de una de las cooperativas que se fusionó. Estar en Madrid, nosotros vinimos a Madrid en el año 2007... Y bueno, Madrid es una de las comunidades autónomas más pobladas de España, una de las comunidades autónomas con más crecimiento de España, y entonces para Vida Farma estar en un sitio emblemático por lo institucional y también por el número de personas que viven aquí y el número de farmacias que atendemos, pues Madrid es una de los sitios más importante y donde Vida Farma está sufriendo una expansión más acelerada en los últimos años.
Pues también nos encontramos aquí con Gonzalo Navarro, que es director técnico de Vida Farma, que nos va a explicar un poquito cómo se encuentra la distribución de los almacenes que tiene en Leganés. Buenas tardes, Gonzalo.
Buenas tardes, Alejandro. Sí, bueno, lo que vamos a ver aquí es un poco el día a día de un almacén de distribución. Al final, un almacén de distribución, además particularmente este de Leganés, es uno de los más grandes de la cooperativa. Al final lo que nos dedicamos aquí es a recibir los laboratorios, recibimos los pedidos, los almacenamos en nuestro propio almacén de determinada manera, en función de pues la venta del producto, el volumen, las capacidades, y a unas horas determinadas del día las farmacias lo que nos hacen es un pedido online. Ese pedido online nos llega a nosotros y luego nosotros, mediante una serie de mecanismos, lo que hacemos es preparar esos pedidos. Esos pedidos, una vez se preparan, se van a las furgonetas y son las furgonetas las que van repartiendo los diferentes pedidos o cajitas a las diferentes farmacias de la Comunidad de Madrid y Guadalajara desde este almacén. Pues mira, Alejandro, ya estamos dentro del almacén y nos encontramos ahora mismo en el punto de entrada de las cubetas. Las cubetas son los recipientes donde van a caer los medicamentos. Ahora, como ves, bueno, pues estamos en plena producción y vas a ir viendo que las cubetas van a ir empezando a prepararse. Hay dos tipos de cubeta, cubeta grande y cubeta pequeña, y eso es en función de si el cliente nos pide más o nos pide menos cantidad de producto. Y lo que vamos a ir viendo a lo largo de la visita es cómo la cubeta, que ahora mismo está vacía, avanza por el sistema y va a ir pasando por determinadas zonas del almacén en función de lo que el cliente me pide. Las personas que trabajan dentro del almacén se van a encargar de rellenar esas cubetas con medicamento, ya sea de forma manual o de forma automatizada, y luego esas cubetas posteriormente saldrán por la parte final del almacén, que ahora veremos, en la que luego van a caer a la salida de rutas, que es donde se encuentran las furgonetas esperando a recibir esas cubetas. Alejandro, nos encontramos ahora mismo en la sala de productos químicos. Esto es una sala aparte, que por inspección es obligatorio tenerlo aparte, separado del propio almacén en sí, y en esta sala lo que tenemos son productos químicos, es decir, productos que la farmacia nos puede pedir a nosotros se los servimos como un producto más, simplemente con la particularidad de que luego ya esas farmacias van a utilizar estos productos para su propia formulación magistral. Una anécdota que nos pasó es que, bueno, aquí el funcionamiento normal, ¿no?, es que los canales donde se apilan los medicamentos suele ser una persona la que se encargue de rellenar varias decenas de canales. Pero en la época COVID, cuando entraron los primeros test COVID, los tuvimos que almacenar en esta sección, que es la de alta venta, y no dábamos abasto para ni siquiera una sola persona por canal y teníamos que estar 3 o 4 personas por cada canal para rellenar los test porque no daba tiempo a poder abastecer toda la demanda de las farmacias. Tuvimos que derivar prácticamente la mitad de la plantilla a rellenar solamente test. Dentro de las distintas formas de preparar pedidos, ¿no?, hemos visto la parte automática, que era la que tenía los canales apilados. Ahora hemos visto la parte manual, en la que implica pues más número de personas porque es, como digo, más manual, y la persona manual lo que tiene que hacer es ir a la cubeta, la escanea, va a la ubicación, coge el producto y luego vuelve a la cubeta. Sin embargo, ahora nos encontramos, Alejandro, en una parte que llamamos semiautomática. En esta parte la diferencia fundamental es que la persona que está aquí trabajando, a ella se le acerca la cubeta de cliente, que va luego a la farmacia, y también se le acerca la estantería. Por tanto, la persona que trabaja aquí no tiene que desplazarse y es todo mucho más ágil. Además, funciona con un sistema de luces que te va, digamos, chivando dónde tienes que poner el producto, en qué cubeta, y además, para más eficacia, pues detecta cuando metes la mano en la cubeta para así confirmar que has preparado correctamente el pedido. Pues Alejandro, nos encontramos ahora en la parte final del almacén. La cubeta ya ha pasado por las distintas estaciones que hemos comentado, la automatizada, la manual, la semiautomática y la del Cardex. Y ahora lo que queda con la cubeta es, la cubeta ya está llena, como puedes ver, y lo que falta es ponerle la, bueno, imprimir el albarán, se pone la tapa, se identifica por fuera para que el chofer sea capaz de ver que esa cubeta le pertenece a él, y se fleja, es decir, se le pone el cierre con el plástico, que es obligatorio que llegue cerrada desde el almacén de distribución hacia la farmacia. Ahora a la cubeta lo que le queda es llegar a la salida de rutas, es decir, a la zona donde están los choferes esperando con sus furgonetas para cargar las cubetas. Cada chofer tiene una herramienta que es una PDA y lo que hace es ir escaneando cubeta a cubeta, bulto a bulto, todas aquellas que sean de su propia ruta. Y luego lo que tienen que hacer es ir cargándolo en la furgoneta. Esa furgoneta, cuando ya está lista y tiene todo escaneado en el almacén, ya puede salir a reparto y ya irá a las diferentes farmacias para luego allí escanear y entregar todo, tanto cubetas como bultos. Pues Alejandro, nos encontramos ahora en la parte final del almacén. La cubeta ya ha pasado por las distintas estaciones que hemos comentado, la automatizada, la manual, la semiautomática y la del Cardex. Y ahora lo que queda con la cubeta es, la cubeta ya está llena, como puedes ver, y lo que falta es ponerle la, bueno, imprimir el albarán, se pone la tapa, se identifica por fuera para que el chofer sea capaz de ver que esa cubeta le pertenece a él, y se fleja, es decir, se le pone el cierre con el plástico, que es obligatorio que llegue cerrada desde el almacén de distribución hacia la farmacia. Ahora a la cubeta lo que le queda es llegar a la salida de rutas, es decir, a la zona donde están los choferes esperando con sus furgonetas para cargar las cubetas. Cada chofer tiene una herramienta que es una PDA y lo que hace es ir escaneando cubeta a cubeta, bulto a bulto, todas aquellas que sean de su propia ruta. Y luego lo que tienen que hacer es ir cargándolo en la furgoneta. Esa furgoneta, cuando ya está lista y tiene todo escaneado en el almacén, ya puede salir a reparto y ya irá a las diferentes farmacias para luego allí escanear y entregar todo, tanto cubetas como bultos.
Bueno, Javier, nos despedimos desde el centro neurálgico de la farmacia. Te devuelvo la conexión. Muy buenas tardes.
Pues muchas gracias, Alejandro, por estar hoy fuera de los estudios, haciéndonos este reportaje fantástico que, desde luego, deja más que claro cómo funciona una empresa de estas características. Y gracias también a Carmen Granados, que eres directora comercial de Vida Farma, y a Gonzalo Navarro, director técnico de Vida Farma. Así que gracias a todos ellos. Y ahora nos vamos a ir a hablar de Alzheimer. Bueno, pues en este segundo bloque vamos a hablar de una enfermedad que causa bastante dolor. No sé si para quienes la padecen o más para quienes, desde luego, lo viven desde fuera, pero sí he de decir que la situación de Alzheimer en España se encuentra en un momento de transformación gracias a los avances en investigación y la aparición de nuevos tratamientos, aunque su implementación supone retos significativos para el sistema sanitario y, desde luego, nuevos fármacos, de los cuales posiblemente podremos hablar ahora con la compañía que nos ha venido a visitar. Hay desafíos logísticos, económicos, diagnósticos precoces. Bueno, hay circunstancias que pueden perfectamente mejorar la situación de estas personas y, por ende, la de sus familias. Así que en el estudio nos acompaña Pascual Sánchez, que es neurólogo experto de demencias y director científico de la Fundación CIEM. Se formó como neurólogo en el Hospital Universitario de Marqués de Valdecilla y completó su especialización en neurología pues en San Francisco, Estados Unidos, además de otras muchísimas cuestiones más que ha hecho y que nos tiraríamos todo el programa, con lo cual creo que es importante, pero también es más importante que nos cuente un poco, bueno, algo más sobre esta enfermedad, ¿no? Y bueno, la primera pregunta está clara, ¿no? Y es que primero saludarte, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Un placer. Queríamos, desde luego, preguntarle lo primero, si te puedo tutear, ¿qué te llevó a especializarte en neurología y específicamente en el estudio de las demencias? Porque conocemos al Alzheimer, pero hay una variación importante, ¿no?
Así es. Bueno, pues la verdad es que siempre me ha interesado la conducta humana. Yo iba para psiquiatra, pero di un giro orgánico en mi vida, ¿no? Al final pensé que de una perspectiva biológica, estudiando sobre todo, ¿no?, centrándonos en el cerebro, pues era era un poquito la línea de investigación que me parecía más interesante en aquel momento cuando tomé la decisión, y la verdad es que estoy muy contento con haber decidido hacer neurología y haber al final haberme situado en este campo de las demencias, que es apasionante.
Conocemos Alzheimer porque no sé si es la más prevalente. Hay otras más también, ¿no? E incluso sí. La más reciente, por decirlo un poco en la historia, es la de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? La enfermedad de las vacas locas, ¿no? Que así la llamaron, y que generó también importantes demencias, ¿no?
Sí, el Alzheimer con mucho es la más frecuente, pero hay muchas demencias. Y de hecho describimos nuevos tipos de demencias cada poco tiempo. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob estuvo durante mucho tiempo en el foco mediático. Y ha sido muy importante, nos ha ayudado a entender otras enfermedades neurodegenerativas, pero la verdad es que aún queda mucho por aprender y hace unos pocos años se describió un nuevo tipo de enfermedad neurodegenerativa similar al Alzheimer, que se llama LATE. Quiero decir, esto es un proceso que va avanzando y cada vez, porque el cerebro es tremendamente complejo, cada vez vamos entendiendo más todas estas piezas del puzzle.
Es curioso porque nosotros muchas veces, hablando en Petit Comité, hablamos, por ejemplo, pues mira, el expresidente Adolfo Suárez tuvo una demencia, si mal no recuerdo fue Alzheimer también, y es una persona que era muy activa mentalmente, ¿no? Y podríamos pensar, bueno, es que quizás el cerebro es un músculo que hay que seguir entrenándolo, pero nos chocamos con una realidad en cuanto a que personas con una intelectualidad como la del presidente, chocaba un poco este razonamiento, ¿no? ¿Cuál puede ser el motivo principal? No sé si es puede ser la nutrición, no lo sé. El motivo principal que nos lleva a desarrollar este tipo de enfermedades, si es que ya se sabe.
Claro, la desgraciadamente no podemos saber exactamente, no podemos predecir quién va a desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, hay dos hermanos, un padre con las mismas antecedentes, similar contexto, es difícil predecir. Sabemos, conocemos muchos de los factores de riesgo, la genética es muy importante, sabemos que no es determinante en la mayoría de los casos, aunque sí que hay algunos tipos de demencia que se heredan y que están determinadas por que tengas una mutación, pero son muy raras. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, menos del 5%. Y en la mayoría de los casos que llamamos esporádicos, digamos que hay una combinación de causas, tanto ambientales como genéticos. Todos partimos con, por así decirlo, un riesgo a priori de desarrollar la enfermedad, dependiendo de lo que hemos heredado de nuestros padres y nuestras madres, y luego es el ambiente, es en nuestros hábitos de vida lo que van a modular ese riesgo de partida.
Por ejemplo, para entenderlo, ¿qué hábitos de vida, qué cuestiones se han detectado, como decir, esto es una evidencia?
Sí. Es difícil hacer estudios epidemiológicos en una enfermedad como el Alzheimer, donde se manifiesta la enfermedad, pero sabemos que durante más de 20 años hay patología en el cerebro. Entonces, se han descrito en torno a 14 factores de riesgo, pero la robustez epidemiológica de esos hallazgos es moderada. No es como, por ejemplo, el cáncer o la patología cardiovascular. Pero bueno, tenemos bastante certeza de que hay una serie de factores que sí que a lo largo de la vida aumentan el riesgo al final de la vida de desarrollar la enfermedad, ¿no? Para empezar, y nos vamos muy pronto, estaría la educación. Dependiendo de tu educación, tu nivel de estudios, cómo has musculado tu cerebro, por así decirlo, uh-huh. Esto va a influir mucho en tu riesgo al futuro de desarrollar la enfermedad, ¿no? También otros factores relacionados con la estimulación cognitiva, como puede ser, por ejemplo, las limitaciones sensoriales, las limitaciones auditivas, por uh-huh. ejemplo, si no se corrigen, son un factor de riesgo importante de desarrollo de una demencia. Las limitaciones visuales también, el aislamiento social, todo lo que aísle a nuestro cerebro, que evite que estemos estimulados, es un factor de riesgo, ¿no? El ejercicio físico es fundamental. Uh-huh. Y su contrario, si somos personas sedentarias, nuestro riesgo va a aumentar. Y luego muchos factores de riesgo que se asocian a la patología cardiovascular también no son de la demencia, como la hipertensión, el tabaquismo, la dislipemia. Uh-huh. Todo esto se asocia también al riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿no?
Entiendo que también la socialización, ¿no? Uno, el aislamiento.
Así es.
Es complicado. ¿Qué edad más temprana se ha detectado que, podamos decir, pues ha habido casos ya de gente muy joven que haya detectado y que haya desarrollado esta enfermedad, ¿no?
Pues hay casos así excepcionales y además casos esporádicos, incluso en adolescentes. Nosotros en Santander tuvimos un caso muy desafortunado, era un caso genético de una mujer joven, una chica de 29 años que desarrolló la enfermedad. Cuando nosotros la diagnosticamos tenía 29 años. Obviamente estos casos extremos, la mayoría son casos genéticos, donde decíamos que hay una mutación que determina la enfermedad y por lo tanto en la familia suele haber antecedentes.
¿Se considera una enfermedad mental o hay diferencia entre Alzheimer y de enfermedad mental?
Bueno, yo, como decía antes, un poco yendo a mi vocación, yo creo que todo parte del cerebro, ¿no? Y yo no distingo tanto. Así que es verdad que las enfermedades neurodegenerativas, neurológicas, tenemos un sustrato más localizable. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, hay dos proteínas que podemos ver. Las enfermedades mentales, normalmente que llamamos psiquiátricas, es más difícil de encontrar ese sustrato, ¿no? Es un poquito la frontera entre la neurología y la psiquiatría. Desde luego, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa donde hay claros evidencias localizables en el cerebro.
Es decir, que aunque sea una persona joven, si es Alzheimer se va a detectar claramente y no se va a confundir con una enfermedad mental, o puede que sí.
Es tan fácil a veces, claro. Sobre todo en gente joven, donde uno no se esperaría. Por ejemplo, el caso que yo le comentaba, tan desafortunado de esta mujer joven, durante mucho tiempo estuvo tratado como una depresión por psiquiatría, porque obviamente tú no piensas, ni siquiera yo pensé al principio en que sería una enfermedad de Alzheimer.
Aparte de las terapias físicas, que posiblemente comúnmente conozcamos, ¿qué tratamientos hay en la actualidad? ¿Qué avance ha habido y qué tratamientos pueden ser muy efectivos en esto, ¿no? Que lo retrasen, entiendo, porque solucionarlo es complicado, ¿no?
Así es. A día de hoy tenemos tratamientos que llamamos sintomáticos, que tienen un efecto, pero por desgracia no cambian la biología, el curso de la enfermedad, no corrigen toda esta patología que estábamos hablando. Son los que tenemos disponibles a día de hoy en España y en Europa. Este campo ha avanzado significativamente en los últimos años y en concreto para un tipo de fármacos que van dirigidos a una de esas dianas, esas proteínas que hablábamos antes que se acumulan en la enfermedad de Alzheimer, que se llama la proteína beta amiloide, pues en Estados Unidos y en otros países del mundo, como Japón, como Israel, se ha probado ya un fármaco que lo que hace es disminuir esa proteína beta amiloide, esas placas que vemos en los pacientes. Son anticuerpos monoclonales que lo que hacen es potenciar los sistemas de reciclado del cerebro y eliminan esas placas. Lo que se ha visto es que este tratamiento es capaz de retrasar el curso de la enfermedad, el deterioro cognitivo, en un 30% más o menos de media. Hay gente en que más, gente que menos, comparado con la gente que no lo toma o que toma un placebo. Entonces, esto ya se ha probado en Estados Unidos, más o menos desde hace un año se está administrando en Estados Unidos. Y no solo un fármaco, sino que ya se han aprobado dos, similar forma de acción, pero bueno, son principios distintos. Y en Europa uno de ellos ha sido aprobado ya por la agencia reguladora del medicamento, la EMA. Uh-huh. Y este fármaco es previsible que llegue a España en breve, en cosa de un año y medio.
Para quienes nos están escuchando, vamos a intentar ponernos en situación, ¿no? Por ejemplo, una persona mayor tiene o puede tener, cuando deja de trabajar, pues va, digamos, perdiendo esa agilidad mental muchas veces, esa lentitud a la hora de reaccionar, de responder. Y claro, situaciones a lo mejor pueden ocurrir como dejarte un grifo abierto o las llaves puestas en casa. ¿Son síntomas, por ejemplo, para alarmarnos o con qué frecuencia tenemos que ver cosas que digamos, oye, a ver qué pasa, ¿no?
Las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades que son bastante específicas, que afectan partes concretas del cerebro. Y en concreto en la enfermedad de Alzheimer, el inicio, por así decirlo, la zona cero, es una estructura que estaría por detrás de las orejas, que se llama el lóbulo temporal medial, que es donde la que nos ayuda de alguna forma a registrar la información. En concreto, una memoria que se llama memoria episódica, que es el recordar las cosas que pasan con una perspectiva personal, es decir, lo que yo he hecho esta mañana, lo que voy a hacer en el futuro. Todo esto está registrado por el hipocampo. Y ahí es donde primero vemos la patología, sobre todo la patología tau, que es la que más se asocia a la enfermedad. De tal forma que los olvidos son los primeros síntomas que se van a producir, junto con algunas alteraciones de la conducta, fundamentalmente apatía. Pero es un tipo de olvido característico, no es el olvido de despiste, de no estar concentrado, de esto es otra cosa, es otro tipo de memoria. Cuando estás cansado, has dormido poco, no prestas atención. Este es un... Normalmente la familia lo nota. Para empezar, tiene que ser algo distinto, que sea un cambio respecto a lo habitual. Hay gente que es más olvidadiza que otros. Y aquí lo que vemos es, sobre todo, pues esa dificultad en registrar lo que pasa a esa persona, ¿no? ¿Y esto cómo se manifiesta? Pues a veces haces preguntas repetitivas, te preguntas una cosa y al poco rato preguntas lo mismo. Esto es algo que nos tiene que un poquito que poner en alerta. O olvidar cosas de forma muy, muy, muy inmediata, ¿no? Lo que sería la memoria precoz, ¿no? Este tipo de olvidos, que no es el más común, es el que nos tiene que poner alerta.
Personas que a lo mejor han realizado distintas tareas casi a la vez y que de repente, por ejemplo, solo puede hacer una porque si le indicas que haga otra, se pierde, por decirlo de alguna manera, ¿eso es preocupante?
Esto... La mayoría de nosotros no somos muy buenos haciendo varias cosas a la vez. Sí. Esto de la multitarea es... Pero sí que es verdad que hay tareas que exigen, sobre todo, cocinar, por ejemplo, el hacer cosas de forma secuencial o incluso simultánea. Esto depende sobre todo de la función ejecutiva, que es otro tipo de función cognitiva. No es tan relacionado con la memoria, digamos que es otro tipo de función, pero también se afecta a la enfermedad de Alzheimer. Y lo vamos a ver a veces un poquito más tarde que respecto a estos primeros síntomas, pero sin embargo en otro tipo de demencias lo podemos ver pronto. Por ejemplo, la demencia vascular, que afecta más zonas frontales, sí que este sería un signo más precoz.
Oye, Pascual, háblame también un poco de CIEN. ¿Qué hacéis ahí, para quienes nos escuchen, que también sepan que hay entidades que ayudan, ¿no?, a familias a orientarles? Sobre todo entiendo que cuando alguien detecta este tipo de circunstancias, pues lógicamente se te viene un poco el mundo encima, ¿no?
Sí.
Y aparte de atender a la persona afectada, pues también la familia requiere de un apoyo importante, ¿no?
Por supuesto. Ahí me gustaría, bueno, tienes nuestro centro, que es un centro de investigación, pero trabajamos muy mano a mano con las asociaciones de pacientes. Yo creo que CEAFA es la confederación más grande de pacientes de Alzheimer, con quien colaboramos muchísimo en nuestros congresos, en nuestros actos, y ellos tienen un papel fundamental en nuestro país, acompañando a las familias, informándoles y dando soporte, ¿no? Es clave el papel de las asociaciones. En nuestro centro es un centro de investigación, es un centro que depende del Instituto de Salud Carlos III y está centrado en la investigación clínica o traslacional de las demencias en general. Entonces, tenemos varios proyectos que lo que buscan es fundamentalmente diagnosticar lo antes posible estas enfermedades, entender las primeras fases para poder tratarlas en los primeros momentos.
Oye, ¿me vas a permitir que salude a Juan Vidal? Él es CEO de Unimedia Technology y, bueno, pues nos va a contar un poco, porque parece ser que hay pues unos calcetines inteligentes que, bueno, pues tienen un objetivo, que es ayudar a las personas que cuidan a pacientes con algún tipo de demencia al monitoreo de su estado, ¿no? Y, bueno, pues sin más dilación, quiero saludarle. Jaume Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantado.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros y por tener la amabilidad de contarnos, bueno, ¿qué es SmartSox?
SmartSox, los calcetines inteligentes.
Sí, entonces, correcto.
Pues sí, son unos calcetines tienen la finalidad, ¿no?, de monitorizar y ayudar al cuidado de las personas de Alzheimer, con Alzheimer.
¿Y cómo funciona?
Pues estos calcetines funcionan, bueno, tienen dos partes, una de hardware, lo que sería el dispositivo, los sensores, y luego otra de programación, de software, ¿no? Estos calcetines lo que hacen es, actúan un poco como un polígrafo, tienen una serie de sensores que miden continuamente el sudor, el movimiento, el pulso y la temperatura del usuario, y envían estos datos a un a una plataforma que hemos desarrollado en Unimedia en la nube. Usamos Amazon Web Services, y allí lo que se hace es, a través de un modelo de inteligencia artificial que está personalizado a cada usuario, se intenta es detectar anomalías y estados de ansiedad y nerviosismo en el portador, en el usuario. Y lo que se hace es, inmediatamente se detecta este estado, se envía un mensaje al dispositivo móvil del cuidador.
Esto entiendo que es analizado y llevado a la práctica por profesionales, o se ha hecho para, digamos, también un poco ámbito doméstico, para que lo tenga la familia. Entiendo que tiene que ser un experto el que sepa también hacer la lectura del resultado de este análisis, ¿no?
Sí, hay tres fases del producto. Una es más para lo que es investigación y universidades y recerca. Y está más enfocado a expertos y estudiantes de doctorado, para que puedan hacer sus valoraciones y trabajos encima de esta plataforma. Luego hay una versión que está más enfocada a residencias y hospitales, para que los sea usada por profesionales, como bien dices. Y más adelante habrá también lo que será una versión directo a consumidor, para llevar lo que sería el cuidado a casa, ¿no?
Este producto es Marx Stocks. Perdóname, no sé por qué se me traba. La dislexia también, ocurre esto. Hay que llevarlo durante un tiempo prolongado donde nos pueda dar este resultado, o cómo funciona realmente.
Sí, se ponen y al cabo hacen un pequeño entrenamiento durante un periodo, una hora o así, para preparar y entrenar y optimizar lo que es el algoritmo para ese usuario, y luego ya se lleva y el usuario se olvida, porque son muy muy cómodos, son lavables también. Uh-huh. Por lo tanto pasan a ser una prenda más, y sí, ya a partir de allí ya están detectando continuamente el estado.
Oye, ¿cómo llevasteis esta investigación y desarrollo de un producto que apunta muy positivo, ¿no?
Sí, la iniciativa surgió por el doctor Zeke Stier, que está en Bristol, que es el fundador de Milbotics. Y durante sus investigaciones de doctorado, se dio cuenta de que los pacientes de Alzheimer tienden a quitarse pulseras, relojes, cadenas, cualquier tipo de medidor. Y por lo tanto, él se dio cuenta de que estos sistemas no eran efectivos. Y se decidió a solucionar este problema. Entonces, con esta visión, él lo que hizo fue fundar Milbotics y levantó inversión, y luego contactó con Unimedia para convertir esta visión en realidad. Y hemos trabajado juntos desarrollando este producto.
Pascual, ¿hay algún dispositivo más en el mercado que ayude a diagnóstico, a seguimiento, a ver un poco la evolución como Smart Socks?
Pues es un campo que está en expansión. Hay multitud de lo que llamamos marcadores digitales que ahora mismo hay distintas. Esto es un campo muy amplio, y van de este tipo de medidas en biométricas a test cognitivos. Y la verdad es que es sobre todo potenciado por la inteligencia artificial. Esto pensamos que va a ser una auténtica revolución. Sí, falta aquí que, tenemos que hacer validaciones, estudios, para ver esto, cómo de alguna forma se correlaciona con la evaluación tradicional, canónica, clínica de los pacientes, pero en ellos está. Hay múltiples estudios. Nosotros en la Fundación Cien tenemos, un estudio para validar el lenguaje natural. Grabamos a la gente describiendo, por ejemplo, una foto, y con inteligencia artificial intentamos ver patrones. Pensamos que este tipo de nuevas tecnologías van a ser fundamentales en el diagnóstico precoz, ¿no? Que, como decía antes, es algo clave.
¿Pueden ayudar a prever la enfermedad?
Bueno, es lo que queremos, ¿no? Claro, el diagnóstico precoz es para hacer cosas, no para saberlo antes. Saberlo antes también es importante, pero sobre todo el poder actuar, ¿no? Ahora mismo hay ensayos clínicos, simplemente con la misma los mismos fármacos que hablábamos antes, en gente que no tiene síntomas aún de la enfermedad, lo que llamamos periodo preclínico. que hemos detectado, porque tenemos biomarcadores, hemos detectado que tiene la patología en su cerebro, pero aún no tiene síntomas. Entonces se está viendo, para el año que viene o dentro de 2 años tendremos los resultados ya. Entonces, si esto es así, que estos fármacos tienen un efecto en esta fase, lo que tenemos que hacer es diagnosticar a los pacientes para tratarlos lo antes posible, incluso cuando los síntomas son mínimos o inexistentes. Y para eso necesitamos estas herramientas.
Pascual, ¿algún consejo a quienes hayan escuchado el programa y digan, pues me suena que algo pasa?
Bueno, yo me gustaría lanzar un mensaje de esperanza. Obviamente estas son enfermedades terribles, que no, hay pocas cosas positivas que se puede decir sobre ellas, pero yo creo que hay que confiar en el avance de la ciencia. Hemos tenido casos como la COVID, como con ciencia hemos sido capaces de salir de un atolladero. Yo estoy convencido que estamos en el buen camino para avanzar en el tratamiento de estas enfermedades y desde luego retrasar su curso y esperemos que en un futuro incluso el evitar que se llegue a las fases finales de la demencia y podamos vivir mucho tiempo, pues al menos sin un deterioro funcional como se da en la demencia.
Pues Jaume Viral, CEO de Unimedia Technology, desarrollador de Smart Shocks, lo he dicho bien, ahora. Gracias sí, por perfecto. Estar ahí. Gracias por estar ahí y contarnos, desde luego, este avance tecnológico que nos parece muy, muy adecuado. Ojalá salgan muchos más, ánimo a seguir investigando. Sí. Y bueno, pues doctor Pascual Sánchez, gracias por haber venido a vernos e ilustrarnos tan magníficamente sobre el Alzheimer. Así que a los dos, muchas gracias. Nosotros nos vamos a un nanosegundo de publicidad y ahora estamos aquí con todos ustedes.
En DaSalud, tu bienestar es nuestra prioridad. Ofrecemos atención de enfermería, cuidado para personas dependientes, fisioterapia y podología en Madrid. Todo sin salir de casa.
Mamá, ya han llegado los chicos de DaSalud.
Confía en DaSalud. DaSalud, 651-441-021 o dasalud.es. ¿Has pensado en cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Asearte se ha convertido en un desafío por las barreras? Confía en los mejores. En Ecoducha di adiós a tu bañera sin obras ni molestias. Acaba con todas las barreras y disfruta de la ducha con más garantías y seguridad. Trabajamos con los mejores fabricantes de platos de ducha, mamparas y accesorios para personas con movilidad reducida. Llámanos e infórmate sin compromiso en ecoducha.net o en el 91 36 73 86 4.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
I'm running on a plan to save America.
Un día, una nación, el retorno de un presidente. Este 20 de enero no te pierdas la investidura de Donald Trump. Acompáñanos en un programa especial donde analizaremos su impacto y legado. A partir de las 7 de la tarde, en Visión Global, con Marta y Cern.
Kamala, you're fired. Get the hell out of here, you're fired.
Donald Trump, el hombre que redefinirá la política global.
We will drill, baby, drill. We're gonna...
Comienza una nueva era en Estados Unidos. ¿Te lo vas a perder? En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, y después de este nanosegundo de publicidad, como decía nuestra querida Tamara, ahora desde luego vamos a hablar de algo a lo que les voy a recordar como una película animada, pero que dice... como Tom y Mary, dos hermanos huérfanos que desembarcan en Nueva York a finales del siglo XIX, se reúnen con su tío, se aventuran como polizones en un tren de el antiguo oeste, ¿no? Salvaje oeste, donde conocen a Nick, que es una persona con discapacidad, un nuevo y extraordinario amigo que cambiará sus vidas para siempre. Y bueno, pues juntos se embarcarán en un peligroso viaje, enfrentándose pues a malvados villanos y viendo situaciones únicas. Todo esto sería normal si, desde luego, en este escenario, bueno, pues no apareciera como aparece una persona con discapacidad, que al parecer también, digamos que asemeja a una persona que ha existido y que, bueno, pues se ha demostrado mucha valentía para muchas cosas, ¿no? Para ello tenemos a Pedro Solís, que es el director de la película Buffalo Kids, guionista y director de la misma, al que quiero desde luego saludarle y, bueno, felicitarle por el trabajo. Muy buenas tardes, Pedro.
Hola, buenas tardes. Tengo que puntualizar que no soy el guionista, soy codirector. He tenido la suerte de dirigirla junto a Juan Jesús García Galocha, que es la persona con más talento que conozco.
Bueno, pues tiraremos de las orejas a quien me ha preparado a mí esta información, no pasa nada. No, bromas aparte. Bueno, pues la verdad que es una película que ha tenido su éxito en pantalla y que, bueno, me gustaría preguntar cómo surge la idea de llevar a la gran pantalla una película o una situación de estas características, ¿no? Bueno, asemejando un poco la heroicidad, ¿no?, de un menor que ha tenido serias dificultades, ¿no?, y que de alguna manera nos hemos visto reflejado en él una vida pues llena de complejos, pero con positividad y valentía para salir de todos los atolladeros, ¿no?
Sí, sí, así es. Pues todo esto nació desde que hace ya 10 años realicé un cortometraje, Cuerdas, en el que también trataba el tema de un niño en silla de ruedas, que en un colegio llegaba nuevo a un colegio y como una niña le integraba en sus juegos. Ese cortometraje llegó a ganar 387 premios, lo que le hizo entrar en el libro Guinness de los récords como el más premiado de toda la historia. Uh-huh. Y desde entonces pues me estuvo barruntando la idea de convertir en protagonista de una historia más larga, pues a un niño pues similar. En el cortometraje era Nico y aquí es Nick, que está en el oeste americano. Pensé que era una locura y un gran acierto convertir a un niño con discapacidad en uno de los protagonistas de un largometraje. Así surgió esta historia.
También ha recibido el premio Goya, ¿no? Digamos, la película Cuerdas, ¿no? Los cortos de Cuerdas.
Y bueno, sí, el corto Cuerdas, uno de los premios que recibió fue el Goya de su año, sí.
Eso es del año 2014 al cortometraje de animación, ¿no? Si mal no recuerdo.
Exacto.
Y luego, pues también sí, has trabajado como director de producción en largometrajes pues muy conocidos como Las aventuras de Tadeo Jones, Atrapa la bandera, que es la asombrado, Tadeo Jones 2, El secreto del Rey Midas, bueno, infinidad de películas de estas características que, oye, dicho sea de paso, les gustan a los niños y también a los menos niños, ¿no?
Sí, bueno, nosotros cuando hacemos una película tratamos de que no solo gusta a los niños, decimos que hacemos cine para todos los públicos, porque queremos que el padre que acompaña al niño disfrute tanto como él. No queremos que sea un suplicio para un padre, claro, el aguantar una película que quieren ver sus hijos. Así es que nos gusta hacer historias con varias lecturas. Una lectura para los niños y una lectura para los padres. Y por otra parte, pues hacer historias con protagonistas tan especiales como es Nick, dentro de un contexto de una historia que gusta a mucha gente. Es decir, de nada nos sirve hacer una historia con mucha carga social que no ve nadie. Nos gusta que nuestras películas las vean. La única manera de crear conciencia es que llegue al público. Así que intentamos hacer historias sociales y que, sobre todo en la etapa desde que tengo mi propio estudio de animación, desde que hicimos Momias, pues que tengan unos proyectitos sociales y que a la vez que gusten a todo el mundo.
¿Buffalo Kid es el reflejo de una historia real?
El niño, el protagonista, está basado en mi hijo Nicolás, que era tal cual. Era tal como se ve en la pantalla, tal cual era mi niño.
Con lo cual tu experiencia fue más que, bueno, un reflejo de lo que vivís, ¿no? Lo habéis vivido.
Exacto. El cortometraje de cuerdas me lo inspiraron mis hijos. Cuando nació Nicolás, pues mi hija Alejandra, que tenía 6 años en ese momento, lejos de sentir rechazo. Lo primero porque llega un niño pequeño a casa y sentirse la reina destronada. Y segundo, por ser un niño que iba a tener que recibir cuidados las 24 horas del día por la discapacidad, le faltó oxígeno al nacer. Mi pareja tuvo un desprendimiento de placenta y le faltó a Nico mucho oxígeno al nacer, y eso le provocó desde que nació, bueno, pues graves problemas neurológicos. Alejandra, mi hija, lejos de eso de rechazarle desde el principio, jugaba con él de 20.000 maneras. Le hacía ejercicio en las piernas, en los brazos, le pintaba la cara. Los médicos siempre nos han dicho que ella era su mayor estímulo. Y cuando hice el cortometraje Cuerdas fue lo que intenté mostrar. Y en esta película, pues es la misma relación. La relación de Mary, otra de las protagonistas, con Nick, pues es de integración, de intentar jugar con él de cualquier manera.
Justo cuando estabas dándole forma a Nick, falleció tu hijo, ¿no?
Sí, exacto. Justo cuando empezamos la película, Nico falleció, y he tenido la inmensa suerte, que pocos padres la tienen, de poder haber seguido dando vida a mi hijo durante los 3 años y pico que duró la producción. Es algo de lo que estoy muy contento, y gracias a esta película mi hijo siempre vivirá. Cada vez que alguien vea la película en un cine, en televisión, en un iPad, cada vez mi hijo volverá a vivir. Es de lo que más contento estoy en esta vida.
Sobre todo hay un mensaje importantísimo bajo nuestro punto de vista, que es la normalización, ¿no? De alguien que es diferente por tener una discapacidad y que, bueno, pues que al final es el protagonista, ni más ni menos, de una película. Y eso a día de hoy se ve poco, ¿eh?
Tanto Juan Jesús García Calocha, el codirector, como yo, teníamos claro que no queríamos tratar el tema con ninguna condescendencia.
Claro.
Nick es un protagonista más, que ayuda dentro de sus posibilidades, ayuda en la aventura. Pero no queríamos que todo girara en torno a él. No, no, él es uno más y dentro de sus posibilidades ayuda. Para nosotros eso es muy importante porque al final es lo que yo he vivido en casa. En casa no llega un momento en que normalizas todo y no todo gira alrededor de Nico. Yo a Nico, si le tenía que regañar porque no cenaba, pues le regañaba.
Claro.
Porque decía, se está portando mal. Me hacía
Claro.
gracia regañarle porque, bueno, pero lo hacía porque, bueno, al final hay que normalizar las cosas y hay que tratar todo dentro de la máxima normalidad, dentro de un caso tan extremo como era el de Nico, que tenía una discapacidad de un 90 y tantos%. Pero sí, tenemos claro que no queríamos la condescendencia en esta película.
Digo protagonista porque el mero hecho de que una persona se visibilice con una discapacidad, tanto en esta película, que evidentemente lleva un mensaje, aunque no sea el protagonista, como dices tú, tan, pero sí lo es, verle a una persona con discapacidad ya es un destacado importantísimo, porque no hay mucho en el mercado de la cinematografía personas con discapacidad que se normalicen o se mimeticen en un, digamos, contexto cinematográfico, pues que hable de muchas cosas, ¿no? Parece que siempre la persona con discapacidad pues tiene un papel de o de malo o de aquel chepudo no sé qué o de algún amputado no sé cuántos. Es como que estamos dando un giro importante significativo donde se normaliza que una persona con discapacidad, ya tenga la discapacidad que sea, pues se ve como uno más en una película, ¿no?
Sí, lo que te comentaba es uno de los 3 protagonistas y está al mismo nivel que los otros. Bueno, es verdad que en el cine hace años esa era la visión, la que comentabas, la visión que había siempre de alguien con discapacidad, pero bueno, por suerte eso está cambiando y en el futuro cambiará más. Estoy convencido.
Luego entiendo que tuviste que buscar los actores de doblaje, que son al final la parte importante también, ¿no? Los que trasladan, bueno, sentimientos, el habla, los acentos, la entonación, ¿no? Lo que hace llegar y penetrar en la cabeza de cada espectador cosas que o te hacen reír o te hacen llorar. Eso no es nada fácil tampoco.
No, en esta vida no es nada, no es nada, nada fácil. Fácil, ¿no? En cualquier profesión hay 20.000 cosas que desconocemos seguramente. Uh-huh. Sí, en este caso, pues bueno, pues el elenco internacional, pues tuvimos la suerte de contar, por ejemplo, con Aisha Weir, que hacía el papel de Mary, y para la versión española nos pusimos en las manos de Óscar Barberán para llevar el doblaje de los actores al castellano, y ha hecho un trabajo también impresionante, porque sí, por una parte está el equipo, nuestro equipo con Animation, hacemos la animación de los personajes, pero luego hay que entonar esas frases, hay que darles sentido, hay que darles ese alma, y para eso sí, contamos siempre con profesionales de altísimo nivel.
Dices que la producción duró 3 años, desde que te sientas a plasmar la idea hasta que está en la sala, ¿no?
No, ya con la idea plasmada. Desde que ya está la idea del guión, que el guión está preparado, son 3 años de trabajo brutal. Son muchos equipos y son muchísimos artistas involucrados en este tipo y en esta calidad de animación. Nosotros hacemos animación tridimensional al más alto nivel que hay en España, y para eso tenemos que contar con muchos artistas y de una calidad, bueno, pues bastante alta. Son 3 años desde que tenemos el guión en las manos hasta que entregamos la película.
Claro, porque hay que hacerla, hay que dibujarla, ¿no? Hay que aplicar tecnología. Y digo esto porque, claro, nosotros nos sentamos en la butaca y vemos 1 hora y algo de película, que se nos pasa volando, la verdad, sobre todo este tipo de películas que son buenísimas, pero claro, el espectador no ve todo lo que hay detrás, que es un trabajo tremendo el que se hace
anterior. Bueno, ni lo ve ni tiene por qué verlo.
Claro,
es decir, yo cuando magia, voy a un restaurante muchas veces también me parece increíble que puedan sacar los platos de las 8 personas que estamos comiendo a la vez.
Claro.
Y no sé cómo se hace, sinceramente.
Claro.
Te das cuenta cuando no se hace bien. Pero eso pasa en todos los ámbitos de la vida, pues en el nuestro también, cuando un espectador dice, uy, estas animaciones, no, y no saben lo que pasa, pero saben que algo no está bien. Pues bueno, pues cuando todo está bien, no te das cuenta y te dedicas a disfrutar. Sí. Y eso es, bueno, para nosotros ese es el mayor orgullo. No necesitamos que la gente sepa todo el trabajo que hay detrás.
Claro.
Yo desconozco todo el trabajo que hay detrás de casi todas las profesiones, y detrás de todas las profesiones pues hay muchísimas cosas que si viéramos diríamos, madre mía, ¿cómo lo podrán hacer?
Muchos secretos, ¿no? Que es
pasa eso. Pues, claro. Lo que queremos es que pase bien. Lo que queremos es que la gente no se dé cuenta. O sea, si está disfrutando de la película y se le pasa rápido y tal, es que hemos hecho bien nuestro trabajo.
Exacto.
¿Cómo hemos hecho ese trabajo? Bueno, pues esa es nuestra labor,
sí,
en esta vida. Pues
es como descubrir los secretos de la magia, ¿no? Sería algo que...
No, tampoco.
Por eso.
Tampoco nos vamos a ese extremo. Pero bueno, yo que, por ejemplo, voy dando muchas charlas acerca de cómo se hace una película de animación y tal, uh-huh, pues claro, la gente se asombra de ver todos los procesos y todas las profesiones que hay detrás de...
Claro.
De una película de animación. Es que tenemos gente que se dedica solo a hacer los pelos de los personajes.
Claro.
Gente que se dedica solo a hacer las telas de los... bueno, pues al final, como en cine real, pues tienes el departamento de peluquería, tienes, claro, el departamento de vestuario, pues nosotros tenemos también algo similar. Es curioso, lo que pasa es que en una película de animación, pues eso, tardamos unos 3 años y involucradas pues 100, 140 personas durante ese tiempo.
Esa era la siguiente pregunta. ¿Entre 100 y 140 personas están detrás haciendo la película?
Solo en el estudio, solo para la parte artística.
Sí.
Luego a eso tienes que sumar el equipo de música que es externo, o el equipo de Foley, de todos los sonidos que se oyen durante la película, que eso es un equipo externo completo, más luego las personas de marketing o las personas, bueno, ahí ya El número se dispara, pero solo de artistas, o sí, 100, 140 personas, sí.
Y elaborar el personaje, aunque sea pues bueno, animado y demás, eso lleva también su tiempo porque hay que ver que no se parezca a este otro, que no, que tiene unos rasgos que no me gustan, el color del pelo, ¿eh? ¿Cómo, cuánto tiempo decimos, oye, pues mira, la tipología, no sé si para tipología es un poco de diseño digamos, de los muñecos animados que van a salir, ¿no? Los dibujos animados que van a salir, sean más o menos del mismo estilo o que pueda haber alguna variación. Eso, ¿qué tiempo lleva? ¿Cómo se hace esa elaboración?
Bueno, ahí tenemos la suerte de que tenemos nuestro supervisor de personajes, es Juan Solís, que es uno de los mejores modeladores de personajes, no solo nacional, sino internacional, y lleva el equipo de modelado. Juan Solís ha trabajado, por ejemplo, en Disney. O sea, es una persona con un talento brutal y delegamos en él ese trabajo, confiamos plenamente y él sabe el tiempo que hay para hacer la película. Y exprime hasta el último día para que los personajes tengan la máxima calidad. Y bueno, solo hay que ver los personajes de esta película que tienen una calidad muy muy superior a lo que en principio una película española puede ofrecer.
Y Pedro, ¿habrá un Buffalo Kids 2 o hay algún otro proyecto ya pensado en marcha?
Claro, llevamos ya año y medio con el siguiente proyecto, con la siguiente película. Nosotros cuando acabamos una película, cuando sale a cines, ya estamos con la siguiente, ya solemos llevar por lo menos un año con la siguiente. Pasó con Momias, cuando estrenamos Momias el año pasado, pues Buffalo Kids ya estaba muy muy avanzada. Cuando se ha estrenado Buffalo Kids ya habíamos empezado la siguiente y
Pero
así es este mundo,
será una segunda,
es como una bicicleta, sí. ¿Sí?
será una segunda parte o es otro proyecto nuevo?
Es otro proyecto nuevo, completamente original,
Pues
sí.
estaremos atentos porque desde luego este proyecto que habéis terminado es fantástico, recomendable. Ahora pues imagino que en alguna plataforma se podrá ver, ¿no? Pedro, ¿dónde se puede seguir
Sí, en
visualizando?
estos momentos en Movistar Plus está disponible.
Pues enhorabuena por el proyecto, desde luego todo nuestro reconocimiento más allá de los que habéis recibido, como los Goya y tantos que nos has contado, todo nuestro apoyo y que también la administración que apoye este tipo de proyectos, que es importante, que es cultura y a través de la cultura aprendemos mucho. Pedro Solís, director de Buffalo Kids y otros muchos más proyectos. Gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y bueno, sabe que también tenemos unos espacios dedicados a informarles sobre ayudas técnicas o métodos donde la vida, la parte más básica del ser humano, que es la higiene, puede ser pues mucho más sencilla, ¿no? Y eso desde luego conlleva a que la gente sea mucho más feliz. Hoy en el estudio también hemos pedido a una persona con mucha experiencia en esto que le vamos a contar, que venga a contarnos pues la parte que ellos hacen muy bien, ¿no? Que es la de la instalación de duchas adaptadas para personas con movilidad reducida. Así que no tardamos más y saludamos a Luis Torres, que es gerente de Ecoducha. ¿Qué tal, Luis?
¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues muchas gracias por estar aquí con
a
nosotros.
vosotros.
Bueno, simplemente pues que nos cuentes un poco cómo nace y se conforma Ecoducha, ¿no?
Bueno, mira, Ecoducha nace en el año 2007 debido a la brutal crisis económica que se produjo en el mundo de la construcción y había dos vertientes: reinventarse o morir. Había que inventarse o descubrir nuevos nichos de mercado. Actualmente tenemos presencia en cinco comunidades autónomas: Madrid, Cataluña, Aragón y algunas provincias de Levante y Andalucía. También actuamos en las provincias que limitan con Madrid y nos desplazamos hasta 175 kilómetros desde la capital.
Bueno, digamos que estamos hablando de un sistema de ducha para personas que evidentemente tienen que tener la seguridad de no resbalarse, ¿no? Y por eso digamos que está muy enfocado a personas con movilidad reducida que tienen miedo a que los platos de ducha pues no cuenten con materiales que no sean de este tipo, ¿no? ¿Con qué materiales trabajáis y qué nivel de seguridad puede ofrecer Ecoducha?
Sí, efectivamente somos conscientes de todo ello y para ello trabajamos con materiales específicamente diseñados para garantizar la seguridad y la comodidad de las personas con movilidad reducida. Nuestros platos de ducha están fabricados con resinas de alta calidad y revestimientos antideslizantes certificados, ofreciendo niveles de seguridad clase 3, que son los más altos según las normativas europeas. Además, empleamos superficies texturizadas y tratamientos adicionales que mejoran la resistencia al deslizamiento. Nuestra prioridad es evitar cualquier tipo de riesgo al entrar o salir de la ducha.
Oye, ¿por qué os habéis especializado en el trabajo de comodidad para garantizar pues, que una ducha segura pues, se puede facilitar, ¿no?, a personas con movilidad reducida?
Bueno, es que nosotros entendemos que la movilidad reducida puede transformar las tareas cotidianas. Por ello nos hemos especializado en crear soluciones adaptadas que prioricen la seguridad, accesibilidad y confort en el baño. Diseñamos platos de ducha con alturas reducidas o inclusive a ras del suelo para facilitar el acceso. Y también ofrecemos accesorios como barras de apoyo, asientos abatibles, mamparas accesibles. Nuestro objetivo es proporcionar independencia, tranquilidad, asegurando de que cada elemento del diseño contribuye a una experiencia ducha segura y cómoda.
Y ahora vamos a ir a la parte de mollar, que es el precio, ¿no? Porque claro, la gente, bueno, a ver, vamos, que nos cuente que al final lo práctico es qué cuesta esto, ¿no? Hay buenos materiales,
sí,
no hay que fijar solamente en el resultado económico, buenos materiales, no sé si hay formas de pago, no sé si...
Sí,
no,
por supuesto. Vamos a ver, desde el año 2007 hemos avanzado muchísimo en el tema y hemos llegado a la conclusión que para ser competitivos y para dar ese equilibrio, nos hemos convertido en nuestros propios fabricantes de plato de ducha. Nosotros no importamos ningún plato de China, de Asia, ni de ninguna parte de Madrid, de España, perdón. Uh-huh. España es el mayor fabricante de platos de ducha del mundo, en la zona de Levante. Nosotros lo fabricamos en Toledo, cumpliendo con las especificaciones técnicas que nos manda la CE. Y también importamos las mamparas hechas a medida para nosotros. ¿Qué uh-huh. hacemos con esto? Que al ser fabricantes tenemos prioridad en el mercado. Además, trabajamos con proveedores de confianza en aquellos productos que nosotros no fabricamos. Por ejemplo, las barras de ayudas técnicas, todo eso los tenemos que adquirir aquí. Bueno, nuestro enfoque, en definitiva, es garantizar que los clientes puedan acceder a productos seguros, duraderos y accesibles. Y económicamente ofrecemos una amplia gama de opciones para ajustarnos a diferentes necesidades y presupuestos sin sacrificar seguridad ni funcionalidad.
Y, de alguna manera, tiene que haber algún perfil de cliente, aunque es cierto que hay personas que a lo mejor no tienen movilidad reducida,
sí, claro,
pero quieren evitar caídas también. Quiero decir,
por supuesto. Que... Nosotros colaboramos con todas las juntas municipales de Madrid, en este caso, y ayudamos a gente que no tiene ninguna movilidad reducida, pero tiene dificultades económicas o tiene dificultades para acceder a la bañera. No, no tiene por qué ser. También trabajamos para mucha gente joven y también trabajamos para muchísimos hoteles.
Bueno, yo decir, recordar que existe el Plan Adapta, el Plan Rehabilita, que son planes que el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, facilitan ayudas para hacer adecuaciones dentro de la vivienda y que pueden sufragar este tipo de costes. Uh-huh. Y además de eso, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de que, bueno, las viviendas han de ser amables con las personas y que, porque normalmente el ancho de la puerta de la cocina suele ser más estrecho, y lo de los baños también.
Oye,
¿qué explicación tiene eso?
Pues es algo muy extraño, pero todas las puertas de los baños, normalmente de las casas normales, no estoy hablando de mansiones, son 63 centímetros en baño y en cocina. Y curiosamente las demás habitaciones son 72.
¿Y por qué?
Pues no lo entiendo. Son cosas de los arquitectos técnicos que hacen estas cosas así.
Pues que luego toca cuando tienes algún problemilla, que al final llega, porque si no es por la edad, es por alguna circunstancia sobrevenida, pues tienes que hacer obra y claro, es un sobrecoste.
Sí, nosotros, por ejemplo, en muchos baños no nos cuesta, pero se lo explicamos a los clientes. Nos dice, yo quiero un paso en la bañera, en la ducha, que tenga como mínimo 90 centímetros. Digo, claro. Pero caballero, si por la puerta solo puede pasar con 60.
Claro.
Y 3.
Y otra pregunta, ¿por qué no se estandarizan las medidas para hacer una vivienda en general? Porque es que siempre estamos con la reserva del X%, dependiendo del número. No, oiga, ¿por qué no hace todas accesibles, no?
Claro, sí, sí. Pues,
amplitud, comodidad, confort.
Pues mira, ahora mismo el Plan Vive, que se están haciendo viviendas en Madrid, muy poquitas por cierto, todas ellas llevan el mismo sistema de puertas que de 1970, o sea, igual.
¿Y eso conlleva algún sobrecoste?
No, ¿qué va? Si es que no cuesta prácticamente nada hacer una puerta de 72 centímetros que pueda pasar, o de 82, que es el paso de puerta de calle.
Pues dicho queda. Así que, querido Luis, gracias por haber venido a contarnos lo que es Ecoducha. Y bueno, pues algún teléfono de contacto donde puedan llamar, ¿no?
Sí, bueno, tenemos los teléfonos en nuestra propia web y si no es el 91 de Madrid 368-2098.
¿Y la web, por si quiere alguien investigar?
www.ecoducha.net.
Pues Luis, gracias por estar aquí, ¿vale?
Gracias a vosotros.
Seguiremos hablando. Hasta
Venga, hasta luego.
persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Bueno, pues le hemos pedido a Alfredo, que es colaborador nuestro y que ha tenido la amabilidad de venir al programa, que nos cuente dos cosas muy interesantes. Una, la problemática que hay con los eurotaxis, taxis adaptados, problemática que hay en toda España y especialmente vamos a contar lo más cercano que es Madrid, por ser, digamos, un ejemplo de los muchos que hay que tienen cierta similitud y que, bueno, pues detecta un problema que la administración tiene que ponerse las pilas. Y luego vamos a hablar de nuestro programa de transición a la vida independiente. Así que, Alfredo, cuéntanos un poco.
Hola, Javier. Pues vengo a comentarte la situación que hay con el Eurotaxi y es que desde Fama se ha vuelto a denunciar esta semana con este tema. Entonces, pues para quien no lo conozca, un Eurotaxi son taxis adaptados para las personas con movilidad reducida, principalmente para aquellas que no pueden hacer transferencias y, por desgracia, cada vez hay menos. Según los datos aportados en 2024, solo el 3,3% son taxis adaptados para ellos, que está lejos del 5% estipulado, dejando así a más de 200.000 personas con movilidad reducida limitándose el movimiento por la ciudad de Madrid. También incluso se habla de que las tarifas aumentan entre un 40 y un 60% si se necesita facilitar el transporte. Yo no sé, Javier, lo que opinas ante esta información y cómo es que se ha llegado a esta situación. ¿Las personas con movilidad reducida no pueden programar viajes? ¿Es así, Javier?
Bueno, pues mira, es un problema endémico que, aunque a mí realmente creo que cada comunidad tiene que atajarlo de una manera urgente porque estamos vendidos ante un sistema de transporte bastante complicado. Porque no todo es accesibilidad adaptada. Otras personas que no tienen discapacidad puede coger cualquier alternativa si falla una, pero nosotros se nos ve cortado. Lo del 40 y 60% es decir que depende un poco de la plataforma donde cada uno utilice el servicio. Si hablamos, por ejemplo, de Cabify, pues ahí tenemos ese desglose. Un servicio, mismo recorrido, taxi convencional, puede ser 12 euros. Un servicio adaptado, mismo recorrido, son 14 euros o 16 euros. Con lo cual es entre un 40 y un 60% de probabilidades de que sea mucho más caro. Y luego, bueno, pues evidentemente hay un problema importante, que es que tenemos que tener una emisora única para gestionar todo esto. La dispersión, la falta de regulación por parte de la Comunidad de Madrid, que en este caso digo, tiene la obligación, según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, debe regular una norma que permita a los ayuntamientos, en este caso el de Madrid, a pedir información y a poder sancionar en su caso si la propia emisora no facilita información sobre qué ha ocurrido con las incidencias que se han sucedido. Por ejemplo, lo que decías de no poder reservar un taxi con una antelación de 24 horas. Antes se podía hacer, ahora no. Nadie nos ha explicado por qué. Cuando un vehículo convencional sí lo puede hacer, nosotros no. Con lo cual hay una discriminación más que significativa. A esto se junta un poco la pasividad o la tranquilidad, diría yo, de la administración para poderlo resolver. Así que estamos ante una situación complicada. A esto también se junta que a día 1 de enero ya tendrían que estar una de cada 10 VTCs accesibles y circulando por Madrid y no lo están, con lo cual, bueno, pues una vez más hacen normas para incumplirse y bueno, ahí estamos, ¿no? Haremos un especial, estamos preparando ya un especial donde vamos a sentar en la mesa a la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y la patronal de los taxis, en este caso de los eurotaxis, para ver qué se está haciendo, soluciones, alternativas y bueno, pues de una vez por todas que pongamos las cosas en su sitio y que podamos hablar de un problema tan importante que hay aquí en Madrid, por ser la capital, que es lo que nos importa en ese sentido, porque viene mucha gente aquí, al aeropuerto, a Cercanías, al AVE, en fin. Y el resto de comunidades autónomas, evidentemente, tendrán que ponerse las pilas. Así que estén atentos, que les vamos a explicar muchas cosas.
Hombre, también dentro de esta situación sí que es cierto que nos puede dar a pensar en los VTC. No sé qué, también está pasando, están teniendo los mismos problemas con ellos también.
Sí, sí, como te decía, el día 1 de enero tendrían que estar ya adaptados todos los que por norma, uno de cada 10, los de la flota, tenía que estar circulando y adaptado. Y bueno, pues de alguna manera esto no se está produciendo.
Claro, porque también, como hablabas antes, desde la Comunidad de Madrid están diciendo que se están cumpliendo con el porcentaje acordado, pero viendo los datos que hemos comentado antes, sí que es cierto que no parece que sea así. No sé cuál sería tu punto de vista.
No, es falso de toda falsedad y, como digo, vamos a hacer un especial para aclarar las cosas y para que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo.
Claro, ya pasando ya al segundo tema, el programa de transición a la vida independiente, que hemos visto también en Fama, que pues, tenéis un servicio con servicio de esto, que por lo que tengo entendido es que acompañáis a personas con discapacidad física y orgánica en su proceso para que puedan pues, tener una vida más independiente. ¿En qué consiste este programa, Javier?
Pues es un programa que nos ayuda a entrenar a personas que vienen de entornos muy protegidos, como residencias o centros de día o, en fin, también dentro de contextos familiares donde una persona con discapacidad pues es recluida un poco a ser dependiente, ¿no? Y nosotros lo que queremos es convertir esa situación en personas autónomas para que puedan para que no dependan ni de la administración ni de las familias, porque algún día las familias desaparecerán tristemente y porque evidentemente estar institucionalizado no es nada agradable. Muchas veces no es una opción, sino que es una obligación, y desde luego creemos que las personas con discapacidad han de ser proactivas y no sujetos pasivos, que de alguna manera sean otros quienes decidan por su vida, sino todo lo contrario, que sean las propias personas con discapacidad quienes potencien su autonomía personal, su capacidad de decisión y, bueno, su propia vida y su futuro, ¿no?
Claro, porque también hay que decir que es que este programa que estamos comentando está visto para diferentes actividades que se tienen que llevar a cabo para que se lleve a cabo este servicio, de las que se ayuda pues un poco pues a buscar empleo activo, hasta también incluso buscar vivienda, incluso también a potenciar lo que es el ocio de las personas con discapacidad.
Sí, hacemos lo que es un trabajo amplio, con una visión muy holística. No nos centramos solamente en una parte asistencial, que también es la básica, la fundamental, porque evidentemente si no hay una asistencia, pues una persona dependiente no puede vivir con normalidad. Y solventando la parte más básica, que es esa, pues a partir de ahí pues resolvemos o intentamos resolver todas las problemáticas que hay de empleo, de formación, si requiere algún tipo de formación, acompañamiento, búsqueda activa de empleo, en fin. La verdad que hacemos un acompañamiento 24 horas 7 durante todos los días del año para que estas personas vivan con más normalidad y pueden acceder, o sea que le podemos dar un poco el contacto si quieres.
Claro, sí, porque para más información, Javier, pues que se pongan en contacto con nosotros en el 91 593 35 50,
o a través del correo electrónico fama@fama.org. Así que gracias, Alfredo.
Gracias a ti.
Ahora vamos a contar una noticia importante también, y es que durante el fin de semana del 7 al 9 de febrero en Madrid tendrá lugar el Madrid Spring Festival, en la que, bueno, pues la cultura española y china convivirán durante estos días. Un evento cultural que es toda una fiesta de hermandad, con música, comida de ambos países, de China y de España. Y hay una cuestión importante, con un broche de oro que llega el 9 de febrero y que tiene lugar en la Carrera de la Primavera, donde Fama va a participar para apostar por la visibilidad de las personas con discapacidad y la inclusión en el deporte. Por eso, el director del festival, Javier Martínez, ha cedido dos dorsales para sortearlos en Sin Palos en las Ruedas. Así que, atentos. Para aquellos que acierten a la siguiente pregunta, pues les daremos ese dorsal. Y, sin más, les digo que tienen que contestar por WhatsApp, ahora les diré el contacto, que es el asistente personal. ¿Qué es el asistente personal? Y pueden decir, un apoyo que tienen las personas con discapacidad para poder ejercer su autonomía personal, y B, es el mismo que la ayuda a domicilio. Dos de esas preguntas es la una, de esas dos preguntas es la válida. Y luego, bueno, se puede mandar la opción correcta al WhatsApp del programa, os lo repito las opciones. Un apoyo, A, un apoyo que tiene las personas con discapacidad para poder ejercer su autonomía personal, y B, es lo mismo que la ayuda a domicilio. Y mandando un WhatsApp al número 634-574387, Repito, 634-574387. Participaron en el dorsal con premios, con cuestiones muy chulas, a las que desde luego de otra manera pues tendrían que pagar. Así que nada, les animo. Vamos ahora con la parte de derechos y discapacidad.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Este espacio se lo ofrece Ecoducha, la forma más segura de ducharse.
Bueno, pues estamos aquí con la parte más legalista. Y estamos con nuestro querido Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Bueno, aprovechar también para felicitar a todos el año y bueno, ya estamos aquí otra vez de vuelta, un año
Igualmente.
Más.
¿Te ha tratado bien la Navidad, las fiestas?
Bueno, ya he bajado un poco los kilitos de más que hemos cogido, así que vamos
bueno,
bien, vamos bien.
Te cuidas.
Eso es.
Oye, ¿qué me vas a traer hoy así para empezar el año? Una cosa
pues
amable.
Mira, te cuento. Justo aprovechando las Navidades, bueno, pues nos ha pillado por sorpresa una vez que ya han pasado las Navidades, que hemos revisado un poco... pues lo que se había publicado durante esto, y es que en concreto el 21 de diciembre, el 22 de diciembre, se publicó una normativa que a priori nosotros, pues bueno, no nos podía afectar, porque iba como de cigarrillos electrónicos, impuestos los cigarrillos electrónicos, pero resulta que ahí había una disposición adicional final que, bueno, pues que modificaba la Ley General de Seguridad Social, y entonces nosotros no decíamos, bueno, pues a ver qué es lo que ha establecido. Y resulta, ¿vale?, que las incapacidades permanentes absolutas, que ya sabíamos que había habido una sentencia del Tribunal Supremo por las cuales, bueno, pues a partir de ahora no se iba a poder compatibilizar ni el trabajo ni la pensión a la vez, ¿vale? Bueno, las personas que venían trabajando se mantenía, pero a todo el mundo que desde que había esta sentencia no iba a poder trabajar y tener la pensión de incapacidad permanente absoluta, pues resulta que ahora en la Ley General de Seguridad Social han metido una coletilla a este aspecto del Tribunal Supremo, en el cual no hemos visto ni publicidad ni hemos visto nada, que dictamina que, vale, si ahora tienes la incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez, vas a poder trabajar, pero te pausan la prestación de incapacidad permanente. Por lo tanto, en el momento en el que tengas esta prestación, si inicias una actividad laboral, lo que van a hacer es pausarte esta prestación, que además el hecho de pausártela y de iniciar otra vez un trabajo va a permitir a la Seguridad Social revisarte tu pensión, y una vez que se supone que termines de trabajar, se te reanudaría. Pero claro, ya no estamos ahí con esa doble de no se puede, si se puede, tal. Va a haber personas en las que esté trabajando y no tengan la pensión, otras que estén trabajando y se tengan la pensión. Entonces, bueno, ha habido un poco ahí de duda o de no sabemos muy bien qué con todo este asunto, y que, bueno, que va a permitir que personas con discapacidad que tengan reconocida esta incapacidad permanente, pues... pierdan momentáneamente su prestación o que la pierden definitivamente si le revisan esta situación.
Pues yo no soy mal pensado, pero vamos, un 21 de diciembre de 2024, cuando comienza la fiesta navideña, no la han colado.
No, literalmente, porque vamos, porque hemos estado un poco ahí revisando, tirando memoria, y hemos hecho ahí ese filtro y hemos dado con ello. Y además algún usuario nos llamaba y nosotros diciendo, no, si esto no es así. Y nosotros diciendo, ¿cómo?
Bueno, nos la han colado relativamente, porque me consta que el CERMI estatal está detrás de esto.
Sí.
Que ya le ha puesto la lupa en ello y que vamos a ver qué es lo que pasa, porque es un tema muy vivo.
Sí, además es curioso, porque además en esta misma modificación establece que si tú tienes el porcentaje extra de gran invalidez para el pago de una persona que te está asistiendo en estos cuidados y tal, ese porcentaje no se pausa, pero el resto de la incapacidad permanente sí. Entonces hay como hay un algo extraño que
seguro que tiene que ser alguien muy inteligente el que haga estas cosas, ¿no?
Bueno, ya
¿no?
sabes.
Se supone que piensan y que, en fin. Bueno, yo pero creo bueno. que nos la han colado por ahí, pero como digo, CERMI estatal está detrás de este asunto. Y hombre, entristece porque es un poco desincentivador, ¿no?
Pero bueno, al menos tenemos
Sobre
estos
todo,
canales para poder difundirlo también.
Sí, es desincentivador sobre todo por varias cuestiones. Una, primero, porque te quita las ganas de trabajar, evidentemente. Y por otro lado, porque el Estado se debe dar cuenta que una persona con discapacidad pues tiene muchos gastos, ¿no? Y cuanto bueno, pues más pueda percibir por trabajo remunerado, que es que no está pidiendo nada más que su pensión conseguida por un derecho como cualquier español y que al final por unas circunstancias pues puede conseguir como cualquiera, y además también que lo convalide, pues oye, estamos hablando de que no va a trabajar por lo mismo que le causó la discapacidad. Eso con es. Lo cual es completamente compatible hasta el día de hoy. Ahora pues parece que el gobierno algo tendrá que hacer, ¿no?
Eso es, pero bueno, estaremos muy pendientes, no vaya a ser que vuelva a haber algo así, y cualquier novedad y cualquier noticia se la traeremos para que la tengan.
Y luego una noticia que también no es que sea muy bollante, ¿no?
No, la verdad es que este 2025 ha empezado un poco fuerte, pero ¿sí? Bueno, la verdad es que hemos visto muchas noticias, muchos aspectos en los cuales bueno, pues se habla de una disminución de los contratos realizados a personas con discapacidad durante el 2024. Uh-huh. Y es que el SEPE, los datos que ha publicado, indican que en el 2024 se han realizado unos 271.765 contratos a personas con discapacidad, lo que representa que se ha disminuido un 0,8% respecto de 2023, cuando se registraron 2.775.000 contratos, pero es que además es la cifra más baja desde el año 2016, cuando se registraron 268.000 contratos, en los cuales pues bueno, hay una discrepancia y una disparidad que bueno, que es una tendencia preocupante. Y es que, Javier, debemos recordar la importancia de que todas las medidas que hay para la reserva de los puestos de trabajo, tanto en el ámbito público como privado, establece que bueno, pues que en el empleo público hay que haber una reserva mínima del 7% de las plazas y ofertas de empleo público, y además en las empresas privadas, cuando superan los 50% los 50 trabajadores, también tienen que tener al menos un 2% de su plantilla que esté compuesta por personas con discapacidad, y muchos otros pues ayudas o subvenciones o bonificaciones cuando las empresas contratan a este colectivo, a estas personas con discapacidad, pues se pueden ver bonificado en las cuotas de seguridad social. Y entonces es esencial que estas medidas no caigan en el olvido y que se promueva su cumplimiento efectivo para fomentar sobre todo esa inclusión laboral de las personas con discapacidad, y que la disminución en la contratación de este colectivo debe de ser una llamada de atención para redoblar los esfuerzos en todas estas promoción de políticas activas de empleo que garanticen la igualdad de oportunidades de empleo para todas las personas. Y es que estaba viendo unos datos y es que solamente en 5 provincias de España han subido los contratos, y hay en más de 13 que han bajado estos datos de contratación. Entonces, bueno, pues es un tema bastante importante que tenemos que ver y que se debe de seguir para intentar seguir trabajando en ello.
¿Y qué más podemos pedir? Porque con esta apertura de año, la verdad es que las cosas no es que pinten muy bien, ¿no?
No, la verdad que, bueno, pues seguir instando a todos los empresarios, a toda la población a intentar compensar, a intentar trabajar, que las personas con discapacidad puedan ser integradas en la sociedad y conseguir ese retorno también para que, bueno, pues que tengan su dinerillo, sus ingresos, y que, por supuesto, pues puedan ser como cualquier otro ciudadano e irse al cine, irse a los conciertos o tener una vida normal y corriente.
Bueno, pues yo para terminar quiero darles información de primera mano de una entidad como es Fámaco Cence Madrid, que tiene muchos servicios a su disposición para, bueno, pues para todo lo que le pueda suceder a una persona con discapacidad. Dentro del apartado de asuntos sociales tenemos ayudas para el transporte, tenemos también el servicio para la transición a la vida independiente, la probabilidad de recibir un apoyo de acompañamiento para universitarios. Tenemos ya a las puertas, como aquel que dice, la preparación de los campamentos de verano, que lo haremos una vez más en el mes de julio. Tenemos también un programa de respiro familiar, un programa de rehabilitación en el agua. Y luego también tenemos cuestiones relacionadas con nuestra agencia de colocación, que ni más ni menos es un espacio donde atendemos de manera personalizada a cualquier persona que tenga una búsqueda activa de empleo, con elementos muy diferenciadores del resto de servicios de integración laboral, con cursos de formación, con algo importante, con prácticas en empresas, lo cual nos da la oportunidad de encontrar un puesto de trabajo pues con mayor facilidad, ¿no? También, por supuesto, algo importante para eliminar las barreras de accesibilidad, un derecho que nos facilita poder llegar a otros derechos, y por supuesto lo que es el área jurídica, con Cristian a la cabeza y con más profesionales que nos pueden echar pues una mano en todo lo que es temas de ayudas, alternativas a la incapacidad, bueno, en fin, de todo lo que se les pueda ocurrir. Eso sí, cuestiones relacionadas con discapacidad. Nuestro programa de educación inclusivo para mayores y para menores. Los mayores les enseñamos con técnicas de estudio a engancharse una vez más al ámbito de la formación. Y bueno, y para más información sí que les digo que vayan a www.famacondosemes.org o llamando al 591-3550.
Este espacio se lo ha ofrecido Ecoducha, la forma más segura de ducharse.
Bueno, pues ha sido el primero del 2025, ha sido un placer, así que nos vemos pronto. Nada, una semana, ya estamos aquí. Hasta luego, ser felices.
Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vida Farma.